Muy buenas tardes, aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón, una vez más aquí con ustedes. Hace tiempo no pasaba por aquí, hemos estado bien ocupaditos en muchas cosas. Muchas personas obviamente sabrán que acabamos de pasar un tiempo de Navidad entre nuestros familiares, hermanos en la fe, y los felicito a todos en este nuevo año, que el Señor me los bendiga y que por ser fiel a este canal, a este podcast Joyas del Corazón, a todo aquel que me está escuchando desde lejos, cerca, donde sea, puede escribir en los comentarios de dónde nos está escuchando. Y bueno, estoy sumamente contenta porque hay muchas cosas y noticias que comentar en este día. Y hoy este podcast es un podcast sumamente especial para mí y para una persona muy importante que tengo de invitado para el día de hoy. Y este podcast se va a llamar Entre Autores. Entre Autores. Y ya van a escuchar por qué este título, Entre Autores. Y sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a mi amigo del alma, a mi hermano en la fe, Antonio Florido Camacho. Pero lo estoy hablando a nivel amigo, pero déjeme presentarlo a nivel profesional en la fe, nuestro pastor, doctor Antonio Camacho. Aquí, bienvenido Antonio en este podcast de Joyas del Corazón. Un saludo, danos un saludo a la audiencia en este momento.
Saludos, bendiciones a todos, gracias, amada Gisela, de verdad que me gozo de estar aquí y ser más que honrado por esta invitación a estar en este podcast de Joyas del Corazón. Sé que pues, muchas personas lo están viendo, lo están escuchando, y es una gran bendición. Y el poder estar aquí hoy hablando entre autores es una maravilla.
Claro que sí, es una súper maravilla. Y fíjate, este título, Entre Autores, el que es autor oficial y ya expuesto a la media allá afuera, eres tú, Antonio. Cuéntanos un poquito acerca de este libro maravilloso. ¿Cómo surgió? Antonio Florido es un autor de un libro maravilloso que es un regalo de parte del Señor para él. Y creo, si no me equivoco, que por ahí está trabajando otras cositas más. Adelante, Antonio, explícanos un poquito cómo surgió ese, en qué momento llegó esta idea, vamos a decirle así, de que tenías que escribir este libro.
Pues mira, sí, así mismo es. Este libro fue, yo digo verdad, que fue nacido en el corazón del Señor y Dios me lo puso en mi corazón a realizarlo. Es un libro donde nos lleva y nos invita, ¿verdad?, a entrar a esta profundidad del Espíritu, y de eso se llama así, entrando en la profundidad del Espíritu.
Amén.
Y es un libro donde nos lleva a cada uno de nosotros, ¿verdad?, a sumergirnos en su presencia para entender las diferentes áreas de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, cómo nos trabaja, cómo nos lleva a transformar nuestras vidas, nos impacta, nos hace, ¿verdad?, entender qué es lo que nos va a hacer ahí, ¿verdad? Hay títulos bien importantes como, pues, nos comisiona. El Espíritu Santo nos confronta, el Espíritu Santo nos invita, nos lleva a tener una intimidad más con Dios. Y eso, pues, esas son las, ¿verdad?, las diferentes cositas, los diferentes capítulos que hay en este libro. Y cuando este libro nació, nació en el 2016, uh-huh, un día así en una de las montañas más hermosas del centro de la isla, en Aguas Buenas, uh-huh, y ahí empecé a escribir. Gloria. Y entonces, más adelante, lo guardé para el 2020, lo guardé, se quedó ahí después que había escrito varios capítulos, lo guardé. Y en el 2020, en plena pandemia, imagínate, Gisela, en plena pandemia. ahí a Dios se le ocurre, porque él es bien creativo. Él es bien creativo. Ya yo ni me acordaba, ya yo ni me nada. Ahí en un julio del 2020, nunca me olvidaré, una mañana, tomándome una taza de café en el encierro de aquel momento. Y ahí el Espíritu Santo me dice, oye, ve y busca lo que ya yo te había dado.
Wow.
Imagínate que es raro, me voy a acordar yo de que como que me dijo. Sí, ve y búscalo. Yo te di algo que tienes que hacer.
Aleluya.
Y yo, ay, santo Dios, pero Señor, ¿pero qué tú quieres? Y cuando voy a mi nube de Google, ahí entonces empiezo yo, ¿qué será lo que él me dice? Y ahí exactamente, oh, espérate, mira lo que está aquí. Y ahí entonces me dice, eso es lo que tú tienes que buscar.
Wow.
Y cuando yo abro, yo digo, oh my God. Y entonces ahí yo digo, ajá, ¿y ahora qué yo hago, Señor? Decía yo. ¿Y qué yo hago con esto? Pues mira, Isela, Dios fue fiel. Dios fue fiel. Todo, cuando es que Dios hace las cosas, lo hace.
Sí.
Dios fue fiel y todo cayó en el momento ahí, todo. Pero o sea, me llevó a un paso tan acelerado. Eso fue en julio. Y ya en septiembre, ya el libro estaba listo para la venta. Yo no lo podía ni creer.
Wow.
O sea, yo no podía ni imaginármelo. Yo, es que no puede ser. No puede ser, pero cuando Dios habla y Dios respalda.
Así es.
Y así fue como nació el libro, ¿verdad? Este es un libro de discipulado para todo el mundo. Es un libro de discipulado donde te capacita, te da herramientas y es maravilloso, de verdad. Y sí, estoy en otros proyectos, ¿verdad? De libro que estoy ahí haciendo y estoy preparando y bueno, aquí estamos.
Amén, aleluya. Y fíjate, Antonio, y yo me gozo con este testimonio, que yo sé que hay muchos más aquí que vamos a compartir, pero fíjate cómo es nuestro Señor. A ti se te había olvidado todo eso que ya tú habías comenzado y tú lo tenías guardado, pero como eso fue plan de Dios de antemano, a Dios no se le escapa nada, no se le olvida nada. Y entonces Él nos da cosas. Y yo puedo entender a cabalidad lo que acabas de explicar, de que, pero qué es lo que tú quieres y dónde es que está eso y qué es lo que tú me estás diciendo, porque nosotros como seres humanos, mentes limitadas, y se nos olvidan las cosas o hacemos cosas, las guardamos y después pues pensamos, bueno, lo hice y pues no pensamos cuál es el propósito por la cual lo hicimos, sino pues sentí escribir esto y lo guardé y ahí está. Pero Dios ya de antemano traía un plan perfecto para ti. Y de esa misma manera,
así es.
De esa misma manera es como el Señor lleva trabajando conmigo por años, donde desde que estaba criando a mis hijos allá en Nueva York, pues en aquellos entonces no trabajaba, sino que estaba de ama de casa, cuidando a mis niños, y mis momentos de soledad en las noches, ya cuando ellos dormían, porque mi esposo trabajaba de noche, so yo estaba libre ya en esa hora de la noche, era donde venían esas inspiraciones y yo empezaba a escribir. Y yo me perdía en ese mundo de la poesía y de todas las cosas que escribía, y al mismo tiempo era ahora visualizándolo, lo que yo escribía en aquellos entonces, yo visualizándolo ahora, eran muchas cosas como proféticas, aunque estaban plasmadas en tipo de poesía. Y yo pues me maravillaba en ver esas cosas, porque yo decía, pero yo escribí esto, como que yo misma no podía entender. Y ahí se fueron acumulando escrituras y cosas. Y bueno, ahí lo iba pasando en una libreta. Y a esa libreta yo le puse el título y hasta le hice un dibujito, le diseñé y que le hice un dibujito a la carpeta, bien cute, como una libreta para mí, como para, como decir, tener un recuerdo mío de mis cosas, como un cofrecito mío, vamos a decir. Y yo a esa libreta le puse el título Tesoros del Corazón. Pero ahí quedó, así como tú dices, ahí quedó esa libreta por años. Y también llegó un tiempo, ya viviendo acá en la Florida, que de repente es como cuando se abre una pluma de agua a chorro, como a presión. Y esas cosas que por temporada el Señor te empieza a dar cosas de repente a proporción de chorro, igual me lo hace cuando escribo canciones. Entonces llegó una temporada que yo empecé a escribir otra vez. Y abrí un website que se llama Joyas del Corazón, porque no me permitió ponerle el mismo título del libro, sino en la misma línea, pero se llama, Tesoros del Corazón. Sí, Joyas del Corazón es el podcast, pero en la misma línea. Y ahí empecé a vaciar todos más escritos nuevos, muchos escritos, y ahí quedaron por un tiempo sentados. Y al público, yo dije, bueno, pues ahí están, el que los quiera ver, que los vea, pero yo no veía ningún movimiento hasta que comencé a orarle al Señor. Señor, ¿y para qué me diste todo eso que me diste si están ahí sentados y no veo que están haciendo nada? Pero vuelvo y te digo, ya Dios tenía un plan trazado en medio de todas estas cosas.
Así es.
Por eso estábamos hablando entre autores, y vamos a seguir hablando más de la situación de Antonio. No quería llevarte a lo mío, lo vamos a hablar más adelante. Pero Antonio, vamos ahora, para que el público conozca más o menos, ¿quién es Antonio? ¿De dónde es Antonio? Háblanos un poquito. ¿Y cómo surgió ese pastoreo, este llamado a pastorear? ¿Y cómo nos conocimos y cuándo nos conocimos nosotros? Adelante.
Bueno, claro que sí. Pues mira, ¿quién soy? Bueno, soy natural de acá, de San Juan, Puerto Rico. Vivo en Puerto Rico, soy feligrante, ¿verdad?, radicado acá en la ciudad de Trujillo Alto. Uh-huh. Y de verdad, soy, ¿verdad?, bien, un hijo feliz, producto de mi mamá y mi papá, y en el sentido de que ellos, pues, estuvieron casados en los primeros 2 años de mi vida. Ya cuando tenía mis 2 añitos, ellos, pues, pasaron un proceso de divorcio. Pero antes de eso, mi papá, él era militar, y mi papá estuvo expuesto, ¿verdad?, en la guerra de Vietnam. Uh-huh. Y en ese tiempo, él tuvo el proceso de la guerra. Hubo un proceso de lo que se llama el agente naranja, que se fue lanzado en ese momento. Uh-huh. Y eso era, pues, para cosas ya, tú sabes, más mayores en el proceso, pero a él le cayeron unos rocíos de ese químico. Y cuando ese rocío cae en una persona, ¿verdad?, si solamente son gotas, aunque sean gotas, cabe señalar que eso es un químico que va a tomar control del ADN de la persona.
Wow.
Y lo que va a ocurrir es, ocurre una mutación genética. Uh-huh. Y empezaron, pues, a mi papá a mutarse los genes. Eso lo que trajo fue que la progenie, o sea, los hijos que venían, que él podría tener, pues, iban a nacer con diferentes de las condiciones congénicas. En el caso, él no lo sabía, claro está. Eso se vino a saber cuando me procrearon. Y cuando nazco, fui prematuro. Uh-huh. Y fue un proceso bien, bien duro, porque mi mamá dice que cuando yo nací totalmente cianótico. estaba todo verde oscuro. Ese era el color mío.
Wow.
Para ella eso fue bien impactante. Le enseñaron a ella. Este es tu hijo, pues, me llevaron. Era bien, bien fuerte. Y ahí fue que comenzó el proceso, ¿verdad? Y se empezaron a entender toda la situación que venía. Ahí fue que el doctor, o los doctores, mejor dicho, cuando mi mamá despierta de su anestesia, de la cesárea y todo, ella se toca con 7 o 8 médicos. Y ella rápido dijo: mi hijo murió, no puede ser. Y él le dijo: no, no se ha muerto, pero está ahí en un momento bien crítico. Solo le damos 72 horas. Fue lo que le dijeron a mi mamá.
Wow.
Porque realmente el niño no está bien, está muy delicado y tiene muchas condiciones. Y ahí le empezaron a decir quiénes estaban ahí. Ahí estaba el pediatra, el ginecólogo, el pediatra, pero estaba creo que era el nefrólogo, estaba el neumólogo, estaba el cardiólogo. Estaban todos los ólogos habidos y por haber, allí estaban. Imagínate esto. Y mi mamá fue, claro, ella no era en ese momento cristiana, pero sí creía en el Señor. Pues porque mi familia siempre ha sido una familia de fe.
Amén.
Y han estado, o sea, mi abuelita, mis abuelos y todos, siempre estuvieron ahí. Pero mi mamá no iba a la iglesia en ese momento. Y fue un momento muy duro, pero fue un momento donde se afianzó más la fe en el Señor. Y ahí, 72 horas le dijeron a mi mamá, y si la rebasaba, iba a ser un niño, pues, vegetal. Eso era el pronóstico. Y entonces, ahí entonces, al pasar los días en el, ¿verdad? Es un proceso. Empezaron a trabajar en eso, y después de ahí, pues que pasaron las 72 horas, le dijeron: sí, su hijo pasó, está vivo, está ahí, y supuestamente estaba gordo y colorado, supuestamente. Y de repente me pongo amarillo. Y ahí entonces eso es la bilirrubina o otra cosa así. Bueno, empezaron un sinnúmero de cosas. En fin, me dieron de acá y mi mamá, para mí no. Yo estaba en intensivo todavía, en espera. Ya cuando me dieron de alta, empecé a más adelante a sufrir unos procesos de convulsiones.
Wow.
Viví, ¿verdad?, esos procesos de convulsiones. Lloraba, y cuando yo lloraba, después convulsionaba. O sea, ese era el proceso
Wow.
que, pues, no entendían, ¿verdad? No sabían, porque como todo era bien diferente. Bueno, en fin, todas las condiciones que tenía, Dios empezó a ir obrando. Tenía 3 soplos en el corazón, y de la noche a la mañana Dios oró y los soplos desaparecieron.
Gloria a Dios.
Tenía tenía el condiciones, las otras condiciones que se fueron poco a poco Dios trabajando, y empezó a ir eliminando. Me empezaron a tratar con un geneticista, pues por la misma condición, que como ya sabían que mi papá, pues, estuvo expuesto a la gente naranja, que ahí entonces empezaron a investigar y empezaron a hacerme estudios de genes. Bueno, aquello todavía, fíjate, para que sepas, Gisela, yo tengo una leve, leve recuerdo de esos momentos, porque fueron muy críticos, muy dolorosos. Y fíjate, todavía recuerdo alguno de ellos. Y bueno, eso fue, ¿verdad? ¿Verdad? Fue muy impactante, pero Dios obró, y gracias a Dios todo eso salió bien. Además de eso, después, a los 2 años de edad, ya vuelvo otra vez, ahí está el proceso de mi papá y mi mamá, pues se divorcian por una situación, ¿verdad?, de matrimonio o infidelidad y demás. Y bueno, ahí yo comienzo a detectar, se empieza a detectar en mí que yo no empiezo a hablar, yo no hablo.
Wow.
Solamente hacía ruido y señalaba, era lo único que hacía. Y obviamente mami era la que estaba ahí, bregando. Y ahí es que se dan cuenta de que yo soy sordo total.
Wow.
Y obviamente no hablaba porque no podía escuchar. O sea, era sordo mudo, pero en la mudez, en la parte de mudez, o sea, que no hablaba era porque como no escuchaba, pues no había manera.
Exacto.
Y pues no hablaba, no hablaba. Ahí, entonces entra el proceso de estudios y demás. Y fíjate, mira esta maravilla que Dios hace. Y es que el proceso de la audiometría, el audiólogo está haciendo la evaluación. Y cuando está haciendo esa evaluación, él mismo le dice a mi mamá, tu hijo va a hablar. Y mami empezó a llorar, porque él se quedó impactado, porque él le dice a mi mamá, ¿quién le enseñó a leer labios a tu hijo?
Wow.
Y mami se queda así como, ¿de verdad no sé? Y él me dice, es que me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo, y él me está respondiendo a lo que yo le estoy preguntando. Y ella se quedó, ¿sabe?, impactada. Y de hecho, hasta el sol de hoy, todavía yo leo los labios. O sea, nadie me lo enseñó, yo creo que eso fue Dios, nadie más, porque no hay de otra. Y eso fue bien impactante. De ahí empezaron las terapias de habla, y fui sometido a 16 operaciones de los oídos.
Wow.
De ambos oídos. Entre ambos oídos, 16 operaciones.
Wow.
En el oído izquierdo oigo un 85%, el oído derecho no oigo nada, cero.
Wow.
Y hablo ahora, y hablo hasta por los codos. Antes no hablaba y ahora hablo hasta por los codos.
Ay, mijo.
Pero, Dios obró de una manera especial. Hizo unas cosas maravillosas y bueno, lo que supuestamente era un niño vegetal, pues ahí empecé a estudiar, a prepararme, seguí los primeros añitos de escuela, pues fue difícil, pero ahí seguimos adelante. Sostuve siempre el apoyo de mi familia. Eso fue bien valioso, bien valioso.
Gloria a Dios.
¿Sabes? El tener el apoyo de mi familia, pero algo que mi mamá tenía, algo bueno que mi mamá tenía, nunca me desarrolló el tener ese temor o ese miedo a que yo no iba a hacer nada. Al contrario, ella me dejó hacerlo como si yo fuera un niño independiente, total, como si nada hubiese pasado en mi vida.
Te trató normal.
Y creo que eso fue una de las cosas bien importantes.
Que te trató como un niño completamente normal, sin ningún problema.
Exactamente, sí. Nunca me trató con, ¿verdad?, con esa necesidad especial, que lo era, claro está. Pero sí me cuidaba, claro está. Pero siempre me trató como ese niño normal. Nunca me dijo, que tú eras un niño sordo. No, nunca me habló de eso. Nunca. Ella siempre me trataba como un niño normal.
Yes.
Y eso fue bien valioso. Bueno, maestra Alpín, ella es pues maestra de profesión. Maestra Alpín pues me trató igual. Y tampoco con el transcurso del proceso del divorcio de mi papá y mamá, nunca mi mamá tuvo un sí ni un no de mi papá. Nunca me habló mal de mi papá. Al contrario, siempre fomentaba el que yo siempre pues lo buscara. O sea, a pesar de que ella tenía sus problemas, sus corajes internos y todo, nunca, 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 nunca ella provocó ellos tuvieran discordia con mi papá, gracias a Dios.
Qué bueno.
O sea, que fue una mujer, mi mamá fue una mujer en ese momento bien sabia.
Sí, señor.
Bien sabia y pudo trabajar ese proceso. Y eso pues me ayudó muchísimo. Y eso fue lo que provocó en que después que yo vi a mi papá hasta los 8 años, después lo volví a ver a los 15 años, y a los 15 años Dios empezó a trabajar. Algo bien especial, porque ya a los 15 años ya yo estaba entrando a mi primer año de universidad, para que tengas el conocimiento.
A los 15 años.
Ya con 15 años ya yo estaba en primer año de universidad.
¡Wow! Sí. ¡Ay, mijo!
Sí, a los 15 años entré a la universidad. Entré a la universidad a hacer este bachillerato en Premérica.
¡Wow!
Esa era mi, ¿verdad? Mi niña.
Ajá.
Entonces, ahí mi papá lo veo en ese tiempo, preciso en el verano, y ya lo vi ahí con su tercera esposa. Uh-huh. y con mi hermana.
Uh-huh.
Mi hermanita bella y hermosa, y preciso, mi hermana también nació con un montón de condiciones congénitas.
Wow.
El cual es un milagro de Dios increíble, a tal punto que mi hermana no se supone que hubiese dado, tuviese hijo.
Uh-huh.
Y Dios le dio la oportunidad de ser mamá. Un niño hermosísimo, grandísimo, bello. ¿Sabe? Mi sobrino es precioso. ¿Sabe? Un niño normal, como si nada hubiese pasado en su vida.
Gloria a Dios.
Pero eso lo hace el Señor.
Uh-huh.
Eso lo hace el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Pero con mi papá, la esposa de mi papá, en la cual yo la amo y la wow, esa es mi otra madre, pues mi papá y su esposa vinieron acá, y ella, la esposa de mi papá, viene y dice: ¿dónde está tu mamá? Me dice a mí.
Uh-huh.
Y yo le digo: bueno, ella está en la parte de afuera. Me dice: por favor, dile que venga.
Sí.
Y yo hago por dentro y veo a mi abuela, veo a mi tía, veo a mi papá, adiós a mi papá, sí, y a mi abuelo. Y nos quedamos todos mirándonos las caras como que, ajá, como
ay,
que,
ay.
Ok.
Ay,
y
mío.
Yo me voy allá donde mi mamá.
Uh-huh.
Sí, no, eso fue como suspenso, como las películas de suspenso así mismo.
Uh-huh.
Y entonces yo le digo a mami: mira, mami, que te está llamando, ¿verdad? La esposa y papá. Dice: ¿para qué? No, yo no voy para allá. Y ahí yo vengo y le digo: mira, mami, recuerda que ella nunca tuvo la culpa de esos pimientos de mi papá y ella, y,
uh-huh,
y tuya.
Uh-huh.
Ella no tiene que ver nada ni conoce nada del proceso.
Uh-huh.
Ella es una persona totalmente diferente.
Y es la tercera.
Y dale la oportunidad. Y en la tercera, imagínate, y dale la oportunidad a mi hija, porque yo no quiero ver a tu padre. Así me dijo: yo no quiero ver a tu padre. Y yo: mami, dale una oportunidad, dale, no te preocupes, vamos.
Wow.
Y accedió, pero ya tú sabes, la cara estaba que parece que llegaba de aquí a Nueva York. Y mi papá, cuando la ve, iba desde tantos años, imagínate. Más de 15 años sin verse, o sea, no, 13 años que no se veían, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Y fue un proceso fuerte ahí. Y yo veía a mi abuela, mi abuelo, mi tía y yo, nos mirábamos como que, o sea, todos nos mirábamos las caras como
la tensión.
Como que fue algo. Exacto. Y la esposa y mi papá la saluda con un amor increíble hasta el sol de hoy.
Uh-huh.
La misma, o sea, ella, de verdad que ella es una bendición.
Gloria.
Y la esposa y mi papá la saluda, y mamá bien, tú sabes, parca.
Uh-huh.
Pero ella, la esposa y mi papá le dice a mi papá, le dice: yo la llamé porque yo necesito que ustedes dos arreglen cuentas por el bien de tu hijo.
Uh-huh.
Yo quiero que ustedes dos trabajen y puedan dialogar, y vamos a hacer una familia.
Ave María.
Ok, a este nivel.
Uh-huh,
uh-huh. Y bueno, y ahí yo tragué gordo, todo el mundo tragó gordo, la cara del papá era por el norte y el sur y el este y el oeste, mi mamá igual. Y los dos se fueron para la sala, cerraron puertas. Y te digo, Gisela, no sé qué hablaron, qué dialogaron. Todos nos quedamos en el balcón de la casa en espera. No sé ni cuánto tiempo pasó. Nos quedamos ahí en espera, hablando, dialogando. Y cuando ellos salieron, la historia cambió. Hasta el
Gloria.
sol de hoy, Dios trajo una sanidad entre ellos. Trajo una sanidad en familia. Y al año siguiente, Dios me permite ir a la casa de mi papá y también tener la bendición de yo poderme sentar frente a mi papá a solas en el balcón de la casa. Oye, todos en el balcón, qué cosa, ahora yo hablando contigo. No había fijado el balcón de la casa. Pues en el balcón de la casa de él,
Eso
wow,
suena,
en el balcón
Antonio.
de la casa de él.
Perdón, eso suena como un,
¿Cómo es?
eso suena, el balcón de la casa suena como un título para un próximo libro.
Bueno, sabrá Dios. Ay, papá. Bueno,
Apúntalo,
entonces, sí, lo voy a anotar definitivamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues ahí, a los 16 años, ya yo estaba en mi segundo año de universidad, iba a entrar al segundo año, o sea, era en verano, ya iba para el segundo año. Estoy allá en casa de mi papá y cuando estoy allá me siento así, me acuerdo frente a él, súper nervioso porque nunca había platicado así con mi papá y en ese momento yo le digo, papi, yo estoy aquí porque quiero decirte algo. Quiero decirte que te quiero pedir perdón. Te quiero pedir perdón por el hijo que tú nunca esperaste que yo fuese. Te quiero pedir perdón porque no era lo que tú esperabas y nunca fui lo que tú deseabas.
Eso está
Pero aquí
fuerte.
estoy.
Eso está
Wow,
fuerte.
ahí eso fue como un témpano de hielo que cayó. Y se rompió y él comienza a gritar, a gritar, a gritar y yo a llorar, él se me echa encima a llorar y me dice, hijo, tú no me tienes que pedir perdón a mí, sino yo a ti te tengo que pedir
Qué
perdón.
cosa tan
Te
maravillosa.
tengo que pedir perdón por todos los años que fallé. Y por ahí empezó, pero un llanto que, bueno, yo hasta el sol de hoy jamás había visto a mi papá así. O sea, como fuera de control, o sea, fue demasiado fuerte. Esa fue la segunda sanidad, la sanidad paternal. ¿Y qué te puedo decir? Gisela, hasta el sol de hoy, la relación de mi papá, mi mamá, mi otra mamá, que es la esposa de mi papá, es una bendición. Hemos estado en la casa de ellos, nos han tratado, wow, ¿qué te puedo decir? Como reyes, a mi mamá la han tratado, o sea, como que ella es la reina de la casa, así, o sea, con todos los gustos que tú quieres, que tú necesitas, o sea, un trato hermosísimo. Y eso lo hace el Señor. Y pues parte de todo esto, ha sido, ¿verdad? De hecho, de aquí, de todo eso que te estoy hablando. Hay un libro que se está
Gloria a
cuajando.
Dios.
Hay un libro que se está cuajando, que están haciendo, que va a trabajar mucho, ¿verdad? Esa parte de hijos y papás y esas relaciones.
Que hace falta, hace
Y
falta.
realmente, pues, sí, bastante, bastante, ¿no? Y créeme que ha sido maravilloso. Y pues todo esto, hoy día, ya después que Dios me llevó el proceso familiar, también el proceso profesional, pues Dios me llevó a lo que soy hoy día. Soy doctor en consejería clínica pastoral
Aleluya.
y pues ha sido una bendición maravillosa. Además de ser doctor, tengo pues, varias certificaciones y también tengo unas subespecialidades y demás, pero Lo importante, como yo le digo a todo el mundo, no importa los títulos, no importa lo que tengo, lo que sí importa es que ellos que me llamen siervo de Jesucristo.
Amén,
Eso es lo más
aleluya.
importante.
Sí, Señor.
Y eso es lo que cuenta. Y el ser autor, pues, ha sido una bendición, Gisela, porque tú puedes llegar a tantas vidas, a tantas personas, se identifican contigo, y eso es lo que va a pasar contigo con tu libro, con Tesoros del Corazón.
Pues mira, espérate.
Cómo, ¿verdad? Vidas van a ser impactadas.
Sí, una pausa antes que continuemos por esa línea, pero una pausa para comentar sobre todo lo que tú acabas de testificar, que es tan maravilloso. Esto es tan importante para todo aquel que está escuchando hoy día. Hay un refrán allá afuera que se dice, no juzgues el libro por su cover, tú sabes, por su carátula. Sí, lo triste de este mundo, y que ha ocurrido siempre y que a veces tantas vidas tienen que batallar en contra de eso, es que la gente juzgan por lo que sus ojos ven, ¿verdad? Imagínate tú que a ti, con todas tus dificultades al crecer, muchos impedimentos al crecer, te hubiesen marginado como una persona inservible, que es lo que hace el mundo en general. Ah, eso, ese muchacho o esa persona, mira cómo es, mira cómo se ve, mira qué dificultad tiene, mira lo que hace, mira lo que no hace, mira esto y mira lo otro. Y te ponen un sello, te marginan, pero mira lo que hizo Dios contigo. Que para lo que el hombre quizás en un tiempo hubiese podido decir que tú eras, vamos a ponerle en una manera cruda, porque así es el mundo, es cruel, una manera cruda, es un desecho. No sirve, no se ve bien, o luce así, o luce asá, es esto, es lo otro. Y no abren su corazón a ver la personalidad, a ver lo que es uno como ser humano, lo que encierra uno, las virtudes que Dios ha puesto dentro del corazón de uno, los potenciales que Dios pone. Y siento la presencia del Señor mientras te hablo de esto, Antonio. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente está acostumbrada, así como cuando fueron a ungir al que iba a ser el rey, cuando fueron a ungir a David, que primero se enfocaban en los grandios, en los hijos grandes, corpulentos, y este es el que es, y el Señor decía, ese no es porque yo lo desecho. A mí me enternece, en este momento, y siento ganas de llorar, me enternece el corazón, el Espíritu Santo, en visualizar todo lo que tú viviste, cómo naciste, todo lo que, cómo vino el paquete, y lo que Dios hace contigo, hasta donde Dios te ha traído, que un joven de 15 años apenas ya estaba en la universidad. Eso nada más lo puede hacer Dios. Eso nada más lo puede hacer Dios, para cerrarle la boca a todos aquellos que les gusta señalar, para humillar al soberbio, porque hay mucho soberbio allá afuera, que si tú no pintas como ellos quieren que tú pintes, te ponen el sello y tú no eres de Dios. O tú no tienes las cualificaciones, ni los diplomas, ni tienes esto, o no sabes hablar, o no, esta no va para ningún lado, este no va para ningún lado, porque la manera que ellos se imaginan de cómo debe de ser. Pero Dios tiene un plan perfecto para cada vida que nace. Por eso no podemos señalar, no podemos juzgar, porque Dios, cuando da vida a esa celulita que se siembra en un vientre, ya eso viene con un propósito maravilloso de parte de Dios. Ya eso tiene vida, y vida para un propósito de parte de Dios en esta tierra. ¿Me entiendes? Tú fuiste a la universidad y Dios te permitió hacer todas estas cosas para engrandecer al humilde, como dice la palabra, porque con todos estos títulos, Antonio, tú eres una persona que eres sumamente humilde y con los pies sobre la tierra. Y eso es lo que más admiro y amo de ti como persona. Que eres una persona que siempre estás disponible al servicio del necesitado, al que te llame, no importa la hora que te llamen. Tú siempre estás disponible. No porque tengas título, no porque hayas llegado a ciertos rangos de universidad y de esto. Yo no puedo atender a esta persona porque esta persona me quita tiempo, porque yo tengo cosas que hacer. Tú siempre tienes tiempo. Y si no se te encuentra en un momento, tú devuelves la llamada. ¿Me entiendes? Entonces, a lo que quiero llegar es que Dios tiene la última palabra en cada ser humano. Y todo el que me está escuchando ahora mismo, yo sé que esto es un plan de Dios perfecto, porque hay muchos allá afuera que se sienten marginados, que se sienten incapaces porque le han dicho que no son capaz, porque le han dicho tú no sirves, porque le han dicho tú no tienes propósito, y le han cortado las alas, les han tronchado los sueños. Les han puesto barreras para que no continúen en cosas que Dios ha puesto en sus corazones para ejercer. Les cierran puertas. Pero como dice la palabra, Dios abre puertas que después nadie puede cerrar. Y también cierra las puertas que Dios sabe que no van a ser de bendición para tu vida, para protegerte. ¿Me entiendes? Y me gozo con este testimonio, Antonio, aunque yo he escuchado parte de tu testimonio y todo eso, pero ya en más detalle, me encanta el Dios que nosotros servimos. Por eso es que yo le creo al Señor a ciegas. Por eso es que dentro de todos los procesos hay un propósito específico y grande de parte del Señor para con nuestras vidas. Y como yo he visto en mi propia vida personal, en mis propios procesos, en mis propias vivencias, que Dios nunca me ha dejado, que Él siempre ha estado conmigo, que yo no dependo del hombre para ser quien soy, no dependo del hombre para caminar a lo que Dios me ha llamado a hacer. Yo no dependo de los hombres, yo dependo de Jesucristo. Por eso es que yo me he podido mantener firme en la fe en el Señor, porque Él me ha mostrado su gloria en cada proceso de mi vida. Y por eso es que hasta este momento, durante tantos años que he guardado escrito, hasta este momento es que el Señor me ha dado la luz verde para enfrentar esto de hacer este libro, Tesoros del Corazón. Pero antes de llegar a Tesoros del Corazón, quiero que todo el mundo conozca un poquito de cómo nos conocimos, Antonio, y que nos hable después que nos conocimos, la gira ministerial y todas las cosas que disfrutamos durante esa gira. Así que adelante.
Bueno, claro que sí. Mira, y como te digo, todo lo que he contado es solamente una síntesis, porque realmente hay mucho más y muchas cosas, pero obviamente no puedo estar, porque si no nos amanecemos en vigilia. Pero en el proceso nos conocimos, ¿verdad? Gisela, tuvimos la bendición de poderla conocer, porque parte del proceso de mi área pastoral ir un poquito más para atrás para ver cómo fue que nos conectamos. Cuando Dios me llamó al pastorado, preciso a mis 15 años, también me llamó el pastorado en mi cuarto. Wow. Y pasó muchos años en el cual yo estaba, ¿verdad?, peleando con eso, porque yo decía, no, yo no voy a ser pastor. O sea, esa era una pelea y una lucha. Entonces, ¿qué pasa? Después de varios años, después de bastantes años, el Señor, Dios, ¿verdad?, empieza a trabajar conmigo. Y un verano, yo voy para un evento que se hacía en Miami. Y entonces, primero fui hacia Orlando. Y en Orlando me encuentro con unos pastores. Y esos pastores me dicen, me habla en el estacionamiento y me dice, ¿qué te esperas para el llamado que yo he hecho en tu vida? Así como pasó con el libro, así mismo Dios me habló igualito así. Y yo, ¿qué llamado? Imagínate, después de tantos años, y yo, llamado. ¿Sí? ¿Qué te esperas? Tiene dos formas, o lo haces a la buena o lo haces a la mala. Así
ay,
yo la tiro.
Ay.
Y yo dije, ay, santo Dios, ay, Señor, que eres tan ingenioso, así decía yo. Pero bueno, yo llego a Puerto Rico con eso en mente y empiezo a trabajar lo que es la iglesia y todo, y vengo yo y le digo al Señor, bueno, Señor, hay una cosa bien importante, y es que tú me conectes con los pastores Wilson y Leida Torres, de Peregrino Extranjero, y que cuando yo hable con ellos, pues ellos sean mis pastores, que me ordenen al pastorado. Creo que yo dije. Pero se lo pedí hacia el Señor y me callé la boca. No dije nada, eso fue junio. Pasó varios meses, en octubre de ese año, el pastor Wilson me llama. Y cuando me llama, me dice, amado hijo, ¿cómo estás? Mira, te estaba llamando porque, ¿verdad?, vamos a sacar un tema de Navidad, porque una de mis cosas que yo también trabajaba era manejadores de cantantes y demás, que es lo que voy a hablar ahora con la parte de Gisela, que yo me dedicaba a eso desde 2001, pero entonces yo era el que trabajaba también en el Ministerio de Peregrino Extranjero, pues trabajaba su ministerio musical.
Como
en Puerto Rico, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo?
Como promotor.
Como promotor, correcto. Entonces, pues ellos me llaman y ahí es que yo le digo, ay, sí, pastor, claro, con mucho gusto, y empezamos, y yo te voy a enviar la canción, y yo, pues fantástico. Y de momento, le digo, ay, pastor, quería hablar con usted para preguntarle algo. Y antes de que yo le dijera, él viene y me dice, y él se ríe. Así me hizo. Y yo, bueno, ya tú lo conoces. Y entonces viene y me dice, ya yo sé, hijo, Dios nos habló.
Aleluya.
Y yo quería así como que,
aleluya.
Y yo como que, ya yo sé, hijo, Dios me habló. Y me dice, sí, ya Dios nos habló y nos explicó todo.
Wow.
Y eso va. Cuando vayamos en diciembre hablamos. Y yo, okay. Y yo pues me echo a llorar. Me echo a llorar porque de verdad que me quedé sin palabras. Le dije, wow, Señor. Entonces llegó en diciembre, y ese diciembre vinieron a Puerto Rico para hacer la gira y demás. Y pudimos hablar ahí un rato. Y así, y entonces eso fue en diciembre, y ellos me dieron pues en enero de ese próximo año, en enero del 2013, pues vamos a ordenarte, enero 21 del 2013, ya, bueno, pues amén. Pues así fue. Pues ahí fue que comenzó, y ahí fue que cuando yo llego a la iglesia, el pastor, después de todo, ahí me presenta a Gisela. Y ahí es que me presenta a ti, nos conectamos, Yo dije, wow, pero fue rápido en ese momento, porque después yo volví de nuevo, y cuando yo vuelvo, ahí entonces que como empezamos a hablar y a dialogar, y me presentaste a tu amada madre, y empezamos a dialogar y todo ese proceso. Después de ahí empezamos, ¿verdad? Este proceso de la conexión a trabajar con el Ministerio de Gisela. Y yo le dije a Gisela, pues vámonos para Puerto Rico a hacer una gira. Y me acuerdo que Gisela me dice, ay, santo Dios, eso fue lo único que dijo, ay, santo Dios. Y entonces, ahí ella, nos vinimos a Puerto Rico, hicimos la gira, una gira maravillosa, una gira poderosísima, porque fue sobre, ¿verdad? El ministerio, Dios me hizo princesa, Dios te hizo princesa, y también su parte musical, el cual ahí hicimos dos en uno,
Sí.
porque hicimos hasta un evento de mujeres, hicimos una gira, no, aquello fue, imagínate, ni para qué te cuento, fue algo, fue intensivo, ese fin de semana fue bien intensivo. Pero fue maravilloso, y de ahí para acá, ya son prácticamente más de 11 años que ya conozco a Gisela, y ha sido una bendición a su familia, la amistad, todo, y bueno, aquí estamos.
Amén. Ha sido Antonio tan intensivo. Yo les cuento a la gente aquí ahora. Yo Antonio, antes de que le hicieran lo ordenaran como pastor, ya yo lo había visualizado en unas ocasiones en estos eventos que se hacen anuales para, ¿cómo se dice? Para los cantantes, los escritores que hacen en Miami todos los años. Y yo la había visto de lejos. Y, o sea que me era conocido por vista. Ya yo la había visto de lejos que él estaba bien envuelto en todo este movimiento como promotor. Y entonces, pues cuando finalmente llegó ese momento para la gira, fueron 3 días, Antonio, fueron 3 días bien intenso. Pero déjenme decirles, amigos, que el que caiga en manos de Antonio para una gira, prepárense porque de verdad Antonio te trabaja, pero te trabaja. Eso era levantándonos a las 5 de la mañana a agarrar carretera para ir a diferentes emisoras radiales, televisión, y no
Televisivo.
nos acostábamos hasta la 1 de la madrugada, era que llegábamos a nuestro lugar de descanso. Pues yo me quedé en su casa con su mamita y de todo. Ella fue tan linda, me cedió su dormitorio. Había otro pastor que también estaba él haciendo él estaba trabajando dos personas, era una doble gira. Porque fue también, recuerdo muy bien, con el pastor Karel Matos, que venía de Cuba. Así que habían catres en la sala para Karel. Eso era como decir un relajo, pero de los buenos, de los buenos. Una bendición poderosa. Y entre radio, entre televisión, también ministrar en diferentes iglesias. O sea, 3 días, eso era sin parar. Para llegar a acostarnos a dormir a la 1 de la mañana y al otro día lo mismo, volver otra vez. Entonces, el último día para aquellos entonces, Antonio tenía, no sé si todavía lo esté trabajando con su prima, tenían una emisora radial por internet donde me iban a hacer una entrevista, porque hay que contar las partes graciosas, porque dentro del ministerio pasamos cosas, you know? Pasamos cosas. Y entonces, pues, él dejó la entrevista de su programación para el último día, para hacerme una entrevista a mí dentro de esa programación. Y yo recuerdo que era un domingo, que fue el último domingo ya de la gira. Fui primero a ministrar una iglesia y después llegamos a la casa donde conectaron todo el equipo para preparar para hacer el programa y hacer la gira. Tenían a Karel de turno segundo y a mí de primero. Y hermanos y amigos, esa gira me sacó hasta el último suspiro, porque cuando cada vez que me hacía la prima de él, me hacía las preguntas, yo rompía a reírme. Yo rompía a reírme y a reírme y no podía, porque menos mal que era pregrabado, menos mal que era pregrabado, pero era el cansancio tan grande que yo tenía, tan grande, que a mí lo que me dio fue un ataque de risa y yo decía, ay, vamos a tratar otra vez, empecemos otra vez. Y cada vez que empezaba, eso eran los bloopers, lo que llaman los bloopers, y no paraba de reírme hasta que me di cuenta que no podía y le dije, Antonio, perdóname, te debo la entrevista a Karel Mata, y me tiré en un sofá y ahí quedé planchada, como uno dice, porque no podía, pero le agradezco y fue una experiencia inolvidable para mí que él se haya tomado ese tiempo tan precioso para dar a conocer mi música, el ministerio. Hasta el día de hoy yo tengo las fotos y a veces las subo al Facebook, las memorias. Son cosas lindas que nosotros pasamos. Y sin mencionar el lugar, también comemos galletas pasmadas. Comemos galletitas pasmadas, cabeza. Después de un servicio en un lugar, nos dieron unos juguitos. Unos juguitos, teníamos hambre porque habíamos trabajado arduamente, nos dieron unas galletitas. Y yo, ay, mira, Antonio, qué rica, las que nos gusta a nosotros. Y cuando le metemos el diente, los dos, unas galletas pasmadísimas, viejas, y nos quedamos mirando así, atacados de la risa. Esas son las cosas maravillosas que dentro del ministerio uno disfruta, porque también hay cosas difíciles y dolorosas. Ahora vamos a entrar a la parte de lo que conlleva dentro del ministerio, lo que íbamos hablando acerca de las cosas, acerca del libro Tesoros del Corazón, y como autores, que aunque aún no me conozcan allá afuera como autora, pero estamos en el proceso. Pero lo que vivimos los autores cuando estamos dentro del proyecto de lo que Dios nos da. Yo he escuchado comentarios allá afuera hace años atrás de cuando dicen, ay, ahora todo el mundo escribe un libro. Ay, ahora eso es moda, ahora todo el mundo quiere escribir un libro. Y eso duele tanto al corazón. Eso duele tanto al corazón porque eso es un comentario de frutos de envidia. Primeramente, frutos de envidia, de no buenas intenciones, de tratar de tronchar lo que hay dentro del corazón de alguien que quiere expresar y compartir una palabra, compartir lo que Dios ha hecho en su vida, que la mejor manera de llegar a muchos de una vez es a través o de estos medios de podcast, de video, o a través de un libro. Escribir por escribir, nadie escribe por escribir, para empezar. Número uno, escribir no es una cuestión tan sencilla como muchas personas puedan pensar, eso hay un libro más, o todo el mundo quiere escribir ahora. No es así tan sencillo. Y pues claro, como les dije anteriormente, el libro Tesoros del Corazón es basado de todos esos años que yo llevo escribiendo. Y les digo, ahí en ese libro no están todas las cosas que yo he escrito. Ahí está parte de mis escritos, que lo que significa que quizás pueda haber, después veamos cómo va la cosa, un tomo número 2. pero se sufre lo que un autor está preparando, porque ya, aunque ya todos esos escritos estaban hechos, son, por ejemplo, en mi caso, y yo sé que en el caso de Antonio también, pero en mi caso, todas las cosas que vayan a ir leyendo de ese libro son experiencias vividas, íntimas con el Señor. Son momentos de procesos difíciles, de pruebas, donde uno desborda su corazón en una libreta, porque no todo el mundo tiene un corazón de oyente. No todo el mundo tiene esa misericordia para sentarse a escucharte y ser un paño de lágrimas, ¿verdad? No todo el mundo le interesa tus problemas. No todo el mundo le interesa. Entonces, ¿qué mejor manera para un escritor vaciar su corazón en un papel en blanco? Como dice, el papel aguanta, ¿verdad? En un papel en blanco. Y en el momento que uno lo hace, uno lo hace porque no tienes a dónde más recurrir sino a ese papel. Y obviamente recurres a Dios. Muchos saben que yo le escribo cartas a Dios porque es una manera que Él me lo pidió. De esa manera Él desarrolló mi relación íntima con Él. Y ahora no puedo parar de escribir, y yo llevo muchos años escribiéndole cartas a Dios. Pero es la manera donde yo puedo ser yo, mi persona, mi sencillez, mi alma desnuda, desbordada en un papel. Y me estoy poniendo media poética, esto está saliendo así hasta como un poema, pero es la verdad, que es la manera donde podemos expresar. Y yo siempre he dicho que yo me puedo expresar mejor escribiendo que hablando. Soy otra persona diferente al escribir que al hablar. Pero es la manera que Dios me hizo. Y en aquellos entonces, todos esos años de procesos, de mucho dolor, de muchas lágrimas, de muchas incógnitas, yo fui acumulando esos escritos sin tener idea para qué iban a ser, si iban a ser usados o no, pero para mí eso era como un tesoro guardado. Esta soy yo, y esto surgió, esta alegoría surgió. En las alegorías, muchas de las alegorías y muchos de los poemas, básicamente hablan de mi persona o de lo que yo visualizo allá afuera, dentro de los comportamientos de la gente, de la humanidad, de las experiencias vividas. Pero muchas de estas escritos y alegorías hablan de mí, de cómo yo me presenté delante del Señor, de cómo yo me derramé delante del Señor, de todas las lágrimas que yo derramé mientras yo escribía esos escritos. Por eso no podemos decir a la ligera, ahora todo el mundo quiere escribir un libro. Ahora un libro cualquiera, no, no. Son procesos difíciles y dolorosos que Dios ha permitido. Y esto de Tesoros del Corazón fue por una oración que yo le hice hace meses atrás al Señor. Y le dije, Señor, y ustedes saben que el Espíritu Santo nos dirige en las oraciones y pone en nuestro corazón qué cosas decir. Y me sorprendió al yo decirle esto al Señor: Señor, tengo tantos escritos, ¿para qué tú me diste todas estas inspiraciones si están ahí sentadas haciendo nada? De igual manera, ¿para qué me diste todas estas pinturas? Yo tengo cientos y cientos de pinturas, sin contar con las que ya he vendido. ¿Para qué tú me tienes haciendo? Porque una cosa, Antonio, que te explico, es que cuando él me pone a hacer algo, y yo le digo a mi hijo Fabián, es que cuando Dios me pone a hacer algo, cada cosa que él me ha puesto a hacer, yo la hago con intensidad, con una urgencia, como que hay que hacerlo corriendo rápido, rápido y mucho, 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 sin saber por qué. Sin saber por qué. Y así cuando yo escribía todos esos escritos y después los pasé al website de la computadora, y además de todos los que empecé a escribir, añadiendo, era como una intensidad que no podía parar de escribir, y duré meses escribiendo, escribiendo y poniéndolo ahí. Y después, con la misma intensidad, en medio de la pandemia, así como te pasó a ti con lo del libro, empecé, me dio un día con decirle a mi hijo, cómprame unas canvas para Navidad, para, de regalo de Navidad, unos pinceles, unas pinturas, para utilizar eso como hobby, para ver cómo, a ver si puedo hacer algo. Y mi hijo me lo compró, y ahí empecé a pintar, sin coger clases, sin nada, empecé a pintar, y cuando yo dije, oh, wow, esto me quedó bonito, ahí empecé a pintar con la misma intensidad, y eso era, y tengo cuadros y cuadros y cuadros y cuadros que ya no me cabían en la casa, debajo de la cama, en los closets, no me cabían en la casa, con la misma intensidad y de esa misma. Y entonces cuando empecé a hacer los podcasts, que mi hijo fue el que el Señor lo usó para decirme, tú tienes un talento que tú desconoces, mami. Y yo, ¿y eso? Ponte a hacer podcasts. Y yo, de verdad. Y ya yo tenía en mi corazón la idea, pero no sabía cómo empezar. Y él fue el que me ayudó a setearme de todo. Y cuando empecé a hacer los podcasts, con la misma intensidad, empecé a hacer podcasts que en menos de yo no sé cuántos meses, yo le metí como 100 y pico de podcasts. Ya ahora he disminuido y de vez en cuando hago un podcast. Porque he sentido que todas estas cosas Dios las puesto en el camino con un propósito, y cuando le oré al Señor acerca de los escritos, ahí fue donde Él me dio la luz verde. Ahora ponlos en un libro, hazlo en libro. Así que, Antonio, añadiéndole a todas estas cosas, Antonio es parte de este libro porque me hizo el prólogo, y te bendigo en gran manera de la manera que presentaste este libro, pero quiero que hables un poquito de lo que tú has leído y qué es lo que viene y cómo es que el Señor te ministró, en qué áreas el Señor te ministró.
Pues mira, el libro es uno maravilloso, de verdad que es como le decía Gisela, que me confrontó, me trabajó en mi vida. Hubo momentos, ¿verdad?, que yo decía, wow. O sea, no voy a entrar en detalles del libro porque obviamente lo que quiero es que ustedes, ¿verdad?, puedan saber qué es lo que hay. Uh-huh. A ver, le digo por encima, ¿verdad? Uh-huh. Pero de verdad que hubo unos capítulos que marcaron mucho. Uh-huh. Y fueron maravillosos. O sea, yo les invito a que ustedes, cuando reciben ese libro, le diga, Espíritu Santo, háblame, ministrame, porque sé que te va a ministrar. Uh-huh. Te va a hablar, porque como dice el título del libro, es tesoro del corazón. Vas a encontrar esos tesoros que Dios tiene para ti en cada capítulo. Y pues un libro que tiene, usa unas analogías, uh-huh, y metáforas, ¿verdad? Uh-huh. Que usa piedras preciosas. Uh-huh. Y cada piedra significa, es un significado que Gisela utiliza para representar, uh-huh, ese proceso o esa etapa de lo que ella está hablando en ese capítulo. Uh-huh. No es un libro ni de místico, ni es un libro ni de yo no sé qué rayos, otra cosa. No, no, no. Es un libro que está totalmente dirigido por el Espíritu Santo, y en la palabra sin clara, que habla también de la que Dios representa las piedras, uh-huh, las piedras preciosas. Uh-huh. En el Apocalipsis ahí habla de unas áreas de las piedras preciosas donde se representa, pero en el libro habla sobre unas áreas, uh-huh, y cada piedra tiene su proceso. Uh-huh. Y yo sé que te vas a identificar con una de ellas y tú vas a decir, wow, espérate, uh-huh, a mí esta piedra me... y te vas a identificar en tu vida, y como pasó conmigo, cada capítulo, la esencia, hay notas, ¿verdad?, jocosas, y notas que te ponen a pensar, hay notas que te ponen a reflexionar, hay notas que te ponen, o sea, porque son, ¿verdad?, las historias, las vivencias, todo lo que se plasma en el libro es uno increíble. Y yo sé que va a ser cada capítulo, te va a llegar al corazón tuyo, como nos pasó conmigo. Y cuando ella me pidió escribir el prólogo, yo dije, wow, ay santo, fue maravilloso, fue maravilloso, y es un honor, un privilegio escribirlo. Y de verdad que les invito a que usted, cuando recibe ese libro en sus manos, usted tiene un reto: compre uno para usted y compre otro para regalárselo a esa persona que usted ama, que usted quiere, y te dice, toma, aquí tiene un tesoro del corazón para ti. Aquí tiene
Amén.
un tesoro que Dios tiene para ti, para tu corazón. Aquí tiene, ¡pa! Y se lo vas a dar y se lo vas a sembrar, porque sé que va a ser de mucha bendición para muchas vidas.
Amén, amén. Gracias, Antonio. Y en realidad no es un libro común, como decimos. Tú sabes que es un libro común en el aspecto de que comienza una historia y sigue, tú sabes, cada capítulo sigue contando acerca de la misma historia. No, es que cada capítulo es como
Exacto.
tú abrir un tesoro nuevo. Esa es la maravilla de y en la manera que lo estoy presentando con las piedras preciosas es la idea que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Y hay una parte, ¿y sabe por qué? Y el Señor me lo trajo de
Así es.
memoria. El Señor me lo trajo de memoria porque una cosa, Antonio, que yo quería estar bien, bien y en clara mientras hacía lo del libro y asegurándome que cada persona que tome este libro en las manos, que lo tome con una mentalidad basada en las escrituras, porque hay escritura, ahí está
Así
basado,
es.
es basado sólidamente en las escrituras. Pero yo
Así
estaba
es.
bien consciente de asegurarme que el que fuera a leer el libro no pensara ni lo viera, ay, está usando piedras, ay, que no se haya metido en estas cosas de que la gente usa las piedras. No, 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 no. Yo me aseguré de que esto sea algo como representando cómo trabaja Dios en nuestras vidas y al mismo tiempo un diseño y un toque delicado hacia el libro, por el título también que tiene, Tesoros del Corazón. En Isaías 54, no me acuerdo exactamente el versículo, pero ese Isaías 54 del 5 en adelante es una escritura que Dios me dio a mí hace muchos años en medio de una prueba y de una angustia que quería salir corriendo por la puerta llorando en desesperación hasta que el Señor me dijo, detente. Y siéntate que yo te voy a hablar. Y cuando yo me senté en el balcón, escucha esto, Antonio, en el balcón de mi casa, y tenía la Biblia en mi mano, la Biblia en mi mano, y abrí la Biblia y sin buscar nada en específico, la palabra saltó como si le pusieran una lupa, sobresaltó y me llevó el Señor a Isaías 54 del versículo 5 en adelante. Cuando me habla el Señor y dice, porque tu marido y tu hacedor es Jehová de los. Él me estaba reafirmando a mí que yo no estaba sola, que él era mi marido y que él era el que me guardaba, que él. Y cuando yo seguí leyendo, yo me desboroné en llanto ahí porque yo lo sentía parado frente a mí. Y cuando llegué a un versículo que dice, y serás adornadas con piedras preciosas, ese versículo el Señor me lo trajo a memoria en estos días para confirmarme que la preocupación mía con lo de las piedras preciosas en el libro no tenía que preocuparme porque ya él me había dicho que me iba a adornar con piedras preciosas. ¿Me entiende? O sea, espiritualmente hablando. Y ahí fue cuando yo dije, wow, Señor, gracias porque tú
Claro.
todo lo confirmas. ¿Me entiende? Así que Dios se va a glorificar. Dios es el que hace todas las cosas y pone todas las cosas en orden. Y ahora, pues, estamos trabajando para hacer mis ventas de mis cuadros para poder costear lo del libro, y que el Señor también, dentro de todo, yo sé que Él está obrando en todo eso y va a traer, a quien Él quiera traer, y va a suplir con quien, y ya empezó a suplir, y va a suplir y completar lo que Él comienza. Dios lo termina, Otra cosita ya casi para cerrar, Antonio, para cerrar casi. Dentro de aquí hablando entre autores, tuviste en esos momentos de que estabas escribiendo tu libro, tuviste momentos donde tuviste contratiempos con el libro, tuviste personas que te dijeron, ah, no, eso no va, o tuviste, porque siempre eso pasa. Tuviste, sentiste apoyo con el proyecto, hubieron personas que dijeron adelante, hubieron personas que trataron de tronchar ese camino. Eso nos pasa a todos. ¿Lo tuviste tú también?
Pues mira, en mi caso, como bien te comenté del libro, que yo lo tenía engavetado, como digo yo, allá en la nube, lo tenía guardado, y que Dios me instó a hacerlo, yo mismo me puse la traba. Yo mismo fui el que dije, no, es que eso no puede ser. ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Y de dónde voy a sacar el dinero? Y, o sea, yo empecé a ponerme las limitaciones. Y tuve personas a mi alrededor que fueron los que me dijeron, dale que eso va, dale que se puede, eso va a salir. Y yo era el que me ponía la limitación de que eso no iba a salir. O sea, a veces puede suceder, ¿verdad? Como tú dices, puede tener personas a tu alrededor que te ponen las trabas, o te ponen los obstáculos, o te ponen las objeciones, pero a veces no, a veces el enemigo te pone en la cabeza a ti como persona a decir, no, es que tú no lo vas a lograr, es que eso no se va a dar, es que eso es imposible. O sea, puede llegar, y a mí me llegó ese a mí, o sea, a mí me tocó la batalla, la batalla yo mismo, pero Dios fue poniendo personas, inclusive. Me acuerdo que un día, mira esto, cómo es que Dios trabaja, de la manera en que trabaja, en la parte económica, pues yo decía, ay, ¿cómo yo voy a hacer esto? O sea, no entiendo. Y me acuerdo que un día llegó el esposo de mi prima a casa, así de repente, que iba a ir a traerme algo, y me dice, oye, porque en ese momento nos quedamos sin empleo, y ahí había una ayuda que iban a salir aquí a Puerto Rico, no sé qué más, y me dice, ya hiciste, como te quedaste ahora sin empleo por el trabajo, por la cuestión de lo que estaba pasando de la pandemia, solicítate la ayuda. Y yo, ¿qué rayos? Y yo, no, a mí no van a dar nada. Hazlo, ya tú verás, presenta tu documento, y tú verás, que yo sé que sí, pero así de momento. Y tú me puedes creer que yo me quedé impresionado. Yo lo envío, por ejemplo, hoy un ejemplo, y a las 3 días me contestan que estaba aprobado, y la cantidad que me dieron fue justo la cantidad que yo necesitaba para cubrir todo lo del libro. ¿Qué te parece?
Gloria a Dios. Es que ese es Dios. No hay de otra. No hay de
y
otra.
Así fue que yo dije, wow, Señor. Sí, yo dije, wow, Señor, de verdad, gracias. Ya yo sé que esto es tuyo. Y así fue como yo empecé a trabajar, y aquellas objeciones mentales que tenía, que el enemigo estaba tratando de interponer en mi vida, se fue, porque ahí fue cuando Dios dijo, no, es que esto no se trata de ti, esto se trata de mí. Si yo fui que te lo puse, es porque yo te voy a proveer.
Amén.
Y así fue como Dios obró, y bueno, tú sabes, eso siempre existe, pero hay que confiar en el Señor y se puede.
Amén. Y en el caso mío, pues, siempre te vas a encontrar con personas que no van a creer en tu proyecto. Y aunque no te lo digan de frente, pero con la mirada, con los gestos, ya tú lo leíste todo, ¿me entiendes? Como que, ah, sí, ajá, como
las
que
acciones, las acciones,
sí. Ah, sí, ajá, qué bueno, ajá, sí, como que eso no va a pasar, como que en la mente de ellos están, sigue soñando, ¿de dónde tú vas a sacar dinero? ¿De dónde tú vas a hacer esto? Pero en mi espíritu,
exacto,
en mi espíritu hay algo que es donde yo me he aferrado porque sé que es el Señor. Y uno conoce, cuando uno conoce al Señor y cuando uno sabe que es el Señor obrando, tú no sueltas. Y en mi espíritu lo que yo siento es, y lo he puesto así como ejemplo, que hasta en uno de los escritos habla de algo así más o menos. En mi espíritu siento este libro como que Dios lo sembró, lo estoy gestando como un embarazo. Y dentro de esa gestación que una mujer cuando está embarazada, vienen cambios en su cuerpo, vienen cambios en el ambiente, vienen malestares, vienen contratiempos, vienen todas estas cosas. Pero una vez que una mujer está embarazada, no tienes de otra que parir ese muchacho, dar a luz ese muchacho. Ahí una vez que una mujer está embarazada,
exacto,
no puede devolver esa semilla, no puede devolver ese bebé. Tienes que echarle pecho, tienes que ir adelante hasta dar a luz esa criatura que ha estado en tu vientre. Y eso es lo que yo siento en mi espíritu. Y me estoy gozando este embarazo con todos los malestares, con todos los contratiempos, con todas las caras que me pongan, con todas las insinuaciones que hagan. Lo que viene de Dios es de Dios y va a salir, va a dar a luz. Y por eso yo estoy peleando esta batalla hasta el final, y sé que el Señor se va a glorificar de una manera sobrenatural. Así que, Antonio, esto ha sido, olvídate, yo no sé ni cuánto tiempo tenemos aquí hablando, pero la maravilla de los podcasts, y les repito a todo el mundo, es que pueden verlo o escucharlo por pedazo, como lo pueden escuchar de un golpe, pueden volver. Esa es la maravilla de los podcasts. No hay límites de tiempo en los podcasts. Así que espero que se hayan disfrutado este podcast con estos testimonios poderosos del pastor Antonio. Te amo, Antonio, tú sabes que, y después Antonio va otra vez a hacerme una gira y me va a sacar la respiración hasta lo último cuando salga este libro. Así que a tomar mucha vitamina y mucho descanso para cuando eso venga. Pero gracias, Antonio, por dedicar tu tiempo para ese prólogo. Gracias, Antonio, por tu amistad incondicional, por siempre decir presente, por siempre estar ahí, por siempre orar por mí, y bueno, y por este podcast que yo es una bendición maravillosa de parte del Señor, va a ser de impacto para muchos que lo escuchen. Ese testimonio tuyo es poderosísimo, y bueno, ¿qué más puedo decir, Antonio? Despídenos con algunas palabras concerniente a lo que hablamos y unas palabras de fe para el público.
Claro que sí, quiero primeramente agradecerte, Gisela, por esta oportunidad también. Te amo, eres sumamente especial, una amiga, una hermana, y para mí es un honor haber estado aquí y el poder ser parte del ministerio, poder aportar ese grano de arena para ayudar y bendecir, y a todas estas personas que están escuchando. Hay algo que Gisela mencionó y al final fue esta parte de gestar un bebé en este tiempo, ¿verdad? Esos nueve meses de procreación, de ese cuidado, esa parte donde necesita, ¿verdad?, cuidar todo el proceso, y que aún cuando ese bebé está en gestación, hay cosas que están en el exterior dándose. Algunos bien contentos, otros bien alegres, otros que están quizás dudosos, otros que quizás están normales, pero dentro de todo esto tenemos que estar bien al pendiente de que ese bebé, quien lo colocó ahí, quien puso esa semilla de bendición, fue Dios.
Amén.
Quien le dio vida fue Dios.
Amén.
Y quien Dios cuida, quien Dios trae, Dios lo va a hacer suceder, ¿ves?
Sí, señor.
Y si lo trajo es porque viene con un propósito. A veces no entendemos el por qué llegó de la manera en que ha llegado, pero sí sabemos que si llegó y se permitió, es porque Dios así lo permitió. Así pasa con los proyectos. A veces los proyectos llegan a nuestras vidas, nosotros decimos, wow, pero en este momento de mi vida es que va a llegar, en este momento de mi vida es que va a ocurrir. Sí, porque era en el momento ahora, que porque Dios ya conoce los tiempos. Sabemos que lo que estamos viviendo ahora ya Dios lo vio hace mucho tiempo atrás. O sea, nosotros estamos viviendo hoy, pero ya Dios conoce. Él es el Dios del ayer, hoy y mañana. O sea,
Amén.
Él es el principio y el final. Por eso es que cada cosa que Dios tiene para nuestra vida está ya designado, ya lo tiene destinado, ya eso está ahí. Por eso es que tenemos que creer y confiar de que Él va a respaldar, que Dios llama, Dios capacita, Dios respalda y Dios cuida. ¿Qué
sí,
te
sí.
digo con todo esto? Que comiences a poner tu mano en el arado y no mirar atrás.
Amén.
Porque lo que Dios va a hacer contigo, Él lo va a cumplir. Y si Dios te llamó, y si Dios te dijo, esto es, así será.
Amén.
Y eso es lo que va a suceder, y así mismo va a ser la vida de Gisela, con este libro que sé que va a llegar a muchas vidas y que muchas vidas van a ser impactadas, y sobre todo que llegan a los pies del Señor diciendo, Señor, yo necesito esa salvación de ti, yo necesito que tú me perdones, yo necesito que tú me limpies, yo necesito, Señor, que tú me hagas una criatura nueva en ti. Esa es la misión.
Amén.
Y que vidas lleguen a los pies de Cristo confiando y creyendo de que hay salvación y redención para su vida. Así que nada, quiero decirte, Gisela, gracias, y sabemos que este es solo el comienzo de las grandes cosas que Dios va a hacer contigo de ahora en adelante, tanto con tu ministerio musical, con tu ministerio como autora, tu ministerio como pintora, tu ministerio de Dios me hizo princesa. Bueno, en fin, hay más cosas que Dios tiene, muchos tesoros del corazón de Dios que va a estar para tu vida, y así que Dios te bendiga, gracias a ti y gracias a todos.
Amén, gracias Antonio. Bueno, amigos, aquí lo escucharon, Antonio Florido Camacho, doctor Antonio, pastor Antonio Florido Camacho, te bendigo grandemente, gracias por esta oportunidad, este tiempo
Amén.
Que me prestaste para hablar un ratito. Así que amigos, aquí lo tienen, espero que disfruten este podcast, dejen sus comentarios, compartan con otros, quizás allá afuera hay muchos autores a punto de nacer. Apóyenlos, denle esa aportación de fe, de amor, si es necesario, financiero, estén ahí para ellos, porque hay mucha gente allá afuera en el anonimato que tiene mucho para dar. No le corten las alas, ayúdenlos a volar. Dios me los bendiga,
gracias.
Dios me los guarde. Aquí les deja su hermana y amiga en Cristo, Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón. Hasta la próxima.